Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido y buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. En los controles centrales de Radio Marca, don Luis Beamut. Esta semana, que ya entra mañana lunes, es la semana de Fitur. Comienza el miércoles concretamente, siendo la feria de turismo única, ojo con lo que voy a decir, la feria de turismo única que se ha mantenido sin cerrar a pesar de la pandemia, cuando en el 2020 y en el 2021 otras ferias internacionales de otros países cerraron y, por supuesto, ellos no lo celebraron, pero Fitur España no cerró nunca. Fitur España abrió en el 2020, en el 2021, en el 2022 y ahora vamos ya a por el 2023. A la feria no acude Rusia, lógicamente. Imaginaros lo que le caería encima si montan un stand. Pero curiosamente sí va a venir una representación de Ucrania. Fijaros, con la intención, también lógica, de buscar apoyos para la reconstrucción de su país cuando acabe la guerra. Y esto es una clara demostración de cómo todos los países del mundo, y cuando digo todos, incluso el nuestro, a pesar de la opinión y declaraciones de algunos políticos españoles, repito, una clara demostración de que los ucranianos ven que el turismo es una importante industria que quieren potenciar para su desarrollo. Pues ellos piensan claramente que van a ganar esta guerra y ya se están preparando para el futuro. Los que también van a montar stand es Irán. La verdad es que turísticamente es un país muy interesante para visitar, como muchos de nuestros invitados nos han contado a lo largo de los Paralelo 20 que hemos tenido y que podéis volver a escuchar en nuestra hemeroteca de la web de paralelo20.com si queréis. Pero también hay que reconocer que las condenas y penas de muerte con ahorcamientos que están llevando a cabo por esto de las manifestaciones a favor de la mujer en Irán, pues no sé yo si crearán o no un boicot de este país en nuestra feria internacional. Hay que estar ahí un poco atentos. Un 2023 que empieza con Fitur. El sector turístico siempre da banderazo de salida al año con Fitur, y es un 2023 que empieza con una pesadilla más del virus, ¿no? Esa China que no para de tener casos, pero que ha decidido abrir las fronteras, no confinar a nadie más, ¿no? Ante la presión de sus ciudadanos, que ya no pueden más después de estos 3 años pasados, y un gobierno, el chino, que no quiere más enfrentamientos con la población y que apuesta claramente, y más ante el bajo nivel de vacunados, apuesta claramente por que la gente se infecte y tenga inmunidad de rebaño. Caiga quien caiga, ¿eh? Según ellos caen pocos, pero el resto del mundo no se fía. Y las imágenes que se captan dicen que están cayendo y muchos. No quiero ser alarmista, pero ante esto seguimos, no sé, viendo una vez más esa lenta, esa escasa y débil decisión del resto de países, y que parece que no hemos aprendido, ¿no?, con lo que ha pasado, o al revés, que vamos a decidir también apostar porque la inmunidad de rebaño nos llega a todos, ¿no? Pues los controles de los viajeros chinos que vengan a nuestros aeropuertos están siendo y van a ser muy like, a mi entender. Y si se detecta además algún caso de alguien que venga infectado, pues se le va a permitir entrar en cualquier país sin más recomendaciones ni exigencias que pedirles, por favor, que se pongan la mascarilla. Ahí lo dejo, fin de la cita, ¿no? Como dirían algunos, sin palabras, que cada uno juzgue y decida. Así que, amigos, yo voy a apostar por la cuarta dosis de vacuna y, por favor, yo lo estoy haciendo desde hace tiempo, mascarillas. Sed precavidos, que no cuesta absolutamente nada. Don Paco Guerrero, ¿cómo está usted?
Hola, hola a todos. Pues bien, la verdad es que estoy muy bien y esperando Fitur.
Hoy estamos más solos que la una, ¿eh? María Jiménez.
Sí, la verdad es que está...
Estamos tú y yo solos aquí en el estudio. María Jiménez La Torre, Joaquín del Palacio, Isabel Trillo no han venido. Les hemos dado libre para que se preparen bien ahí, que tenemos un Fitur con mucha presencia de Paralelo 20 en la feria. Así como debe ser, claro.
Como debe ser, claro.
Así que...
Se ven muchos amigos. Que sí, sí. Es una cita anual.
Es verdad, ¿eh?
Es una cita anual. Y...
¿Cómo te va? Hay mucho cómo te va, ¿no?
Sí, mucho cómo te va y tal. Oye, otro año aquí, tal.
Bueno, yo soy de mascarilla, como he dicho. No sé tú. Cuando nos poníamos la mascarilla no cogíamos la gripe, ¿eh?
Bueno, no cogíamos la gripe porque no salíamos de casa.
También es verdad. Pero la mascarilla protege mucho, ¿eh?
Sí, algo hace. Sí.
Y los geles para las manos, sí. Que de verdad, no ya por el virus, ¿eh? Yo creo que para siempre, ¿no? Que es muy higiénico y nos liberamos también de muchas más cosas, ¿no?
Realmente la mascarilla, el agujero que tiene, los agujeritos que tiene para, es decir, para entrar y salir el aire, son como un túnel y un virus es como una motillo que entra dentro de ese túnel. Ya, es decir, que sale y entra más o menos libremente. Lo que pasa es que sí, te quita el lanzarlos a más lejos.
Claro.
Pero realmente el agujero no tapa el virus.
Bueno, no sé, más teorías no, por favor, más teorías.
Algo debe de hacer, porque...
Bueno.
Porque, como dicen, no nos poníamos tan malos.
No.
Una epidemia de broncolitis que está arrasando.
La gripe en el 2020 y el 2021 ha sido escasa. Bueno, también hablaremos en el programa de hoy con Sergio Amaro y Raúl de Cristóbal, de la aplicación Live Music Radar. Ojo, les traemos porque son ya amigos y porque os recomiendo mucho esta aplicación para los que os gusta la música y os gusta salir de copas por ahí por la noche por vuestra ciudad. Y, sobre todo, ir a sitios donde podéis escuchar conciertos en directo. Esta aplicación os dice dónde podéis ir y quiénes tocan, sean profesionales o sean amateurs, ¿eh? Famosos o menos famosos, pero eso sí, músico todos ellos. Al teléfono tendremos a Josu, embajador de Paralelo 20, Josu López, de Mochileros TV, blogger viajero. Y atención, el que más cervezas reparte en todos los Fitures cada año, con su evento llamado Birra Tour, que reúne a cientos de bloggers de viajes. Así que prepararos que va a haber mucha cerveza en Fitur. Tendremos un destino, el destino Huesca, que ha lanzado una campaña publicitaria donde te recomienda que no vayas a visitar Huesca. Ahí queda eso.
Vaya hombre.
Lanza una campaña y dice, oye, esta campaña es para decirte que no vengas a Huesca.
Que estamos llenos.
¿Os extraña? Pues ya veréis el motivo y la repercusión tan buena que ha tenido esta campaña. Así que todo ello en Paralelo 20 de hoy, al que habéis venido para viajar, para pasarlo bien, sabiendo cosas nuevas de la industria más importante de nuestro país, que es el turismo. Bueno, ya estamos despegando en el Paralelo 20 de hoy, que viene cargadito de contenidos. Y hablando de despegar, no podemos dejar de mencionar a los amigos de Air Europa, que despegan y vuelan. Ya os lo dijimos el domingo pasado, la compañía aérea Air Europa lanza Time to Fly, unas tarifas aéreas que salen a la venta y, por supuesto, vuelan inmediatamente. Como las croquetas de María,
pues sí,
como decía, que estaban tan buenas. Dice, yo cuando pongo las croquetas encima de la mesa, vuelan, ¿no?
Bueno, pues sabes que le lleva dando vueltas a las cosas que desaparecen desde el domingo pasado.
Desde el juego que hicimos.
Sí, sí, el juego que hicimos, no, es que no me lo quito de la cabeza. Mira, ¿sabes una cosa que desaparece? Pero vamos, ipso facto, es a cuando ver. Buscas un piso, ¿verdad?, en el centro de Madrid, es que cuando llegas ya te lo han quitado. Es que no pillas ni uno, ¿no? Sí, y además, es decir, otra de las cosas que para mí, es decir, pasan, son los meses de prueba.
Sí.
Sí, bueno, si coges un programa,
sí,
y tienes un
una
mes
aplicación,
de prueba,
¿no?
Sí, una aplicación, algo así, y tienes un mes de prueba. Mira, es que ya ha pasado y pues, ya te lo han cobrado, porque además...
Y no has hecho nada, ¿no?
Y no has hecho nada.
Vuela, eso vuela.
Pero una velocidad.
¿Verdad? Bueno, Time to Fly, ¿no? Que son las ofertas que van a volar pronto, como no nos descuidemos. Fijaros, os doy unas pinceladas solamente. Con Air Europa podéis volar a Baleares, a Canarias o a un destino de Europa por 25 euros. Apúntatelo, Paco.
Bueno, sí, he ahorrado.
Al Caribe y Centro y Sudamérica, al Caribe, al Centro de América y Sudamérica, por 310 euros. Y a Estados Unidos, que yo sé que tú eso sí que te lo apuntaste la semana pasada, a Estados Unidos está... para ti, Paco, y para todos, para que te vayas a esquiar o hagas lo que quieras.
A las rocosas.
Por solo 149 euros te puedes ir a Estados Unidos, ¿eh? Estos precios son por trayecto y hay que reservar ida y vuelta, ¿eh? No sirve irse y quedarse allí en el destino, hay que volver. Si no te das prisa, repito, te quedas en tierra, así que entra en la web de aereuropa.com, reserva tu billete ahora, que puedes disfrutarlo hasta el mes de noviembre de este año, ¿eh? Te deja margen en Europa para que uses el billete, pero eso sí, tienes que reservarlo ahora, ¿eh? Ya llevamos una semana anunciándolo y los precios vuelan. Así que quedas avisado, amigo, ¿eh? Quedas avisado. Bueno, como siempre hacemos en esta temporada de nieve y esquí, comenzamos con el parte de nieve en nuestra sección desde las alturas con Isabel Trillo, que hoy no está, pero sí está Paco Guerrero.
Sí, un parte de nieve que no ha cambiado mucho en
no
relación...
No ha cambiado, ¿no?
No, ha cambiado muy poco.
Oye, pero que dicen que va a caer una de mucho cuidado.
Ha habido precipitaciones no fuertes, pero sí, estamos esperando nieve y además con...
Bueno, los primeros copos ya han caído por algunos sitios.
Sí, han caído, no ha sido fuerte, pero vamos, han venido muy bien. Y lo que sí está bajando las temperaturas, con lo cual podemos inhibir. Entonces la cosa está cambiando y coge un aspecto mucho mejor.
Es importante que haga frío porque los cañones así pueden lanzar nieve. Por lo menos tienes las pistas blancas, aunque bueno, es una imagen un poco rara, ¿no? Ver la pista blanca y los alrededores marrón.
Sí, la verdad es que sí, es un poquito, pero oye, no nos quejamos, ¿eh?
No nos quejamos. Por supuesto.
Tenemos... Yo creo que la estación que más tiene es Boitaúl, que está con cerca de 70 centímetros de nieve, 80, que ya es una buena medida. Uh-huh. Y además me ha habido una cosa curiosa. Es decir, Boitaúl, el año que se inauguró Boitaúl, el año que fue en 1989 que se inauguró, es un año muy parecido a este.
Sí,
fue la primera vez en España que prácticamente hubo muchos problemas de nieve. Ajá. En aquel tiempo no había la inhibición que hay ahora. Ajá. Y nada más que pudieron abrir, pues mira, es decir, abrieron en lo que es el Valle de Arán, que abrió, es decir, que estaba ahí la Tuca, ¿sabes? Digo, aparte de Baqueira, estaba la Tuca, una estación que ya ha desaparecido.
¿La Tuca?
Sí, desapareció en el 92.
¿Ah, sí?
Una estación pequeñita, muy cuca, muy, muy bonita, a mí me gustaba mucho esa estación, y desapareció. Desapareció por problemas económicos y por una serie de factores.
Ya.
Y en el 92 desapareció. Uh-huh, uh-huh. Y luego nada más que estaba, es decir, alguna estación pequeña en el Pirineo.
Fíjate, tú dices cuando se inauguró Boitaúl, ya te lo conté el otro día tomando una cervecita, yo fui de los 50 primeros esquiadores que abrieron Boitaúl.
¿Sí?
Sí. Nos invitaron, la estación no estaba abierta, se abría, y una semana antes de abrirse la estación nos invitaron para hacer el primer descenso. Y había una foto en La Solana, en el restaurante La Solana, que era el único sitio que había en todo Boitaúl. Ahora ya hay hoteles de tres, de cuatro estrellas, un montón de restaurantes. Pero en aquel momento solo estaba La Solana, los apartamentos de La Solana con su restaurante y su bar. Había una fotito ahí de los 50 primeros que,
¿estabas tú ahí?
Que bajamos y estaba yo ahí.
Pues no sé si seguirá estando la foto.
No, seguro que no. Ya.
A lo mejor la recuperamos.
Y sí, yo iba con los amigos y decía, mira, mirar esa foto, ¿eh? Sí, sí, mirarla bien. Coño, estás ahí del día. Ya volví a otros años y ya no estaba la foto. Pero fíjate que me arrepiento de no haber dicho, oye, esta foto, y nunca se me ocurrió. Qué tontería.
Sí.
Bueno, Boitaúl, me encanta Boitaúl, ¿eh?
Sí, bueno, pues mira, este año, estamos hablando del 89, en Japón también hubo una cantidad de niños impresionante.
Sí, lo hemos comentado.
Y también, sí, también hubo en Estados Unidos, a lo largo del charco, y sin embargo en Europa había muy poquita nieve, no solamente en España, sino también en la parte de los Pirineos, y también le afectó bastante a lo que son los Alpes. Es decir, un panorama... Es decir, muy parecido al que hay este año. Lo que pasa que este año vamos a salir a flote porque tenemos inhibición, cosa que entonces no teníamos tanta inhibición. La Molina tiene inhibición y la Molina abrió porque tiene inhibición.
Fue la única, ¿no?
La única prácticamente de lo que era el Pirineo, de la parte esta del Pirineo, de, vamos a decir, la parte...
Bueno, estamos hablando del siglo pasado.
Sí, casi el siglo pasado.
En este siglo, esta temporada, previsiones buenas.
Buenas. Está abierto prácticamente, mira, pues es decir, lo que es el Pirineo, prácticamente el Pirineo está abierto casi todo, ¿no? Tenemos también Andorra, está toda abierta. No tenemos muchos espesores de nieve y luego, pues la Nevada también está abierta, tiene 30 y tantos kilómetros de los 113 que tiene, están abiertos. Es decir, que esquiar podemos esquiar.
Vale, yo quiero hacer un apunte porque la semana pasada dijimos que iba a nevar y tal, pero de momento había bastante nieve en Masella y en Boitaúl. Masella y en Boitaúl. Y nos escribieron los de Cerler, a los cuales saludamos desde aquí, amigos de Cerler, y os queremos mucho, y tenéis una estación preciosa, mandándonos una foto a Paralelo 20 diciendo, oye, nosotros también tenemos nieve, ¿eh? Así que, Paco, hay que hacer un guiño a Cerler, ¿eh?
Sí, bueno, Cerler es una gran estación, es decir, Benasque, está por debajo tiene Benasque, que es un pueblo encantador, precioso, y con una marcha increíble. No, y además, es decir, en Cerler, pues también tiene un buen apresquí, porque tiene una especie, vamos a decir, más chica que la pueda tener en Formigal, sino es otro tipo de... Pero vamos, es decir, muy bien y está haciendo la competencia ya, ¿eh?
Genial, genial.
Cerler, sí, sí.
Oye, apoyamos también a Pirineo Francés, ¿no? Que está allí, que parte en lo nuestro, ¿no?
Pirineo Francés, es decir, tiene lo que es la parte central del Pirineo y lo que es la parte más oriental del Pirineo, no tiene problema de nieve. Y lo que vamos a decir, lo que está encima de Huesca y lo que está encima de Cataluña, pues no tiene problemas de nieve. Y la parte occidental, lo que está más hacia la parte izquierda, si miramos el Pirineo, que ahí tiene un poquito menos de nieve, pero y tiene algunas estaciones que tienen su problemilla. Pero todo eso está resolviendo ahora, ¿eh?
Claro,
sí. Ha habido precipitaciones en el Pirineo y se está resolviendo bastante bien. Y además tengo algo después que te voy a contar el Pirineo, que le va a interesar mucho.
Pues cuéntamelo ya.
¿Te lo cuento ya? Sí. Pues mira, tengo un pedazo de oferta.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Eso interesa.
Un ofertón que es alucinante. Mira, tú puedes esquiar en San Larín, que eso está encima de Huesca, ¿vale? Y luego Font-Romeu y Pirineos 2000, que eso va a decir que está encima de Cataluña, antes se llaman incluso Pirineos catalanes, ¿no? Tienes de 5 a 17 años gratis.
O sea, hasta los 17 años...
Gratis.
Esquías gratis.
Gratis. Ajá. Sí, vas acompañado de un adulto que saque un forfait de 6 días. O sea, de 4 o 6 días.
De 4 o 6 días. Con un forfait de 4 ya los chavales hasta 17 años no pagan.
Es decir, que si tú vas con unos chavales, que uh-huh. puedan ser tus, no sé, tus sobrinos, hijos, uh-huh. amigos o los hijos de tus amigos, uh-huh. es decir, que vayas, tú sacas tu forfait de 4 días y tienes dos niños.
Ah, puedes, dos, además.
Bueno, sí, no, cualquiera
que lleves. O sea, por cada forfait, dos
no,
chavales.
Cualquiera
bueno,
que
es igual, si los chavales no pagan, da igual que vayas con 4. ¿No?
Sí, no pagan.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces, pues mira, ¿por qué están haciendo esto? Muy fácil. Porque en Francia, desde hace años, les va bajando mucho lo que es el esquí juvenil. Uh-huh. Va bajando cada año, ¿eh? Sigue bajando, y entonces quieren remontarlo.
Ya,
quieren remontarlo, están tomando medidas para ello. Y es una de las formas, pues yo creo que muy, muy acertada, de acercar a los jóvenes a la nieve.
Muy bien. Oye, me ibas a recomendar unos temas que me quiero renovar mi material de esquí.
Ah, bueno, es decir, tienes un problema por delante, porque no es tan fácil, es decir, unos esquís. Cuando tú vas a una tienda, lo primero que te encuentras es gama media, gama alta y gama baja.
Ya.
Pero no te dicen cómo son esos esquís ni lo que tú necesitas, uh-huh. sino que, bueno, pues ahí te lo venden. Y todos tenemos la idea de que unos esquís que son de gama alta son los buenos. ¿Por qué? Porque se utilizan quien esquía bien.
Yeah.
Entonces, quien esquía bien, evidentemente, dice, yo si cojo esos esquís voy a esquiar mejor. Pues no es así.
Yeah.
No es así. Hay unas características del esquí importantes. Lo primero que hay que saber, aparte de esquí, es qué tipo de esquí quieres hacer. Porque tienes pista, tienes fuera de pista.
Nada, pista. Fuera de pista es para los machotes.
Tú quieres pista, ¿no?
Pista,
bueno. Pues entonces, dentro del esquí hay una cosa que puedes ver perfectamente, que es la estructura del esquí. Eso sin que te diga nadie nada.
Uh-huh.
Tienes lo que son las líneas de cotas, que tiene la espátula arriba uh-huh. y la espátula de trasera, y lo que es el patín, que es donde tú te sientas, donde tú pones el pie en el esquí.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, pues eso hace dos curvas.
Uh-huh.
Cuando la curva es más ancha, bueno, pues te viene bien para en pista. ¿Vas rápido o vas lento?
Yo voy rapidito, pero vamos a hablar de la generalidad. La gente va normal.
Bueno, es que no es así. Uh-huh. si te gusta ir rápido por las pistas, porque es un criador agresivo, uh-huh. pues no tienes que llevar tanto patín, no tienes que llevar tanto carbine, que uh-huh. se llama.
Uh-huh.
Tienes un poquito menos el carbine, ¿por qué? Porque el carbine te va a hacer girar. ¿Cómo funciona el carbine? Que es una cosa importante. El carbine, como tenemos esas dos curvas, cuando tú pones el canto del esquí y le presionas, lo deformas, no, ya directamente el carbine describe una curva.
Uh-huh.
Entonces, al describir una curva, ya haces la trazada.
El carbine te facilita los giros.
No, es que él solo lo hace.
Claro.
Lo único que tienes que presionar es poner el canto y presionar el esquí.
Qué bien.
Y eso lo hace. Por eso ahora mismo el carbinear es con las dos, tienes la presión en las dos piernas.
Uh-huh.
No era como antes, que era el esquí del valle, el esquí de la montaña, uh-huh. ibas cambiando de presión. No, ahora son las dos piernas y él solo te... Entonces, claro, si tú tienes unos esquís cortos y con un carbine muy pronunciado,
uh-huh.
vas a hacer unas curvas muy cerradas.
Muy cerradas.
Eso no te viene bien si vas a velocidad. ¿Para qué te viene bien? Si tú te gusta hacer trucos y te vas al snow park y pegas saltos o vas pegando saltos por la estación...
Nada. Para otros machotes. Esos son otros machotes.
Bueno, pues para esos machotes necesitan unos esquís más cortos.
Uh-huh.
Tú que eres una persona alta, necesitas unos esquís altos. Otra característica importante que puedes ver en los esquís es la dureza.
Uh-huh.
¿Qué ocurre con la dureza? Pues mira, si tú vas a mucha velocidad y quieres tomar una curva, el esquí se va a deformar. Pero claro, es decir, tienes una fuerza cinética, que la fuerza cinética es muy importante.
Uh-huh.
Entonces, si tienes que el esquí sea más duro, para que esa fuerza cinética te deforme el esquí lo que tiene que deformarse, y no más. Entonces, claro, necesitas dureza. Y luego hay una cosa que se llama que el esquí sea reactivo, porque tú quieres que en un momento determinado se deforme, pero luego rápidamente se recupere el esquí, tenga una capacidad de torsión y de deformación rápida, ¿no? Para coger la siguiente curva. Entonces, bueno, eso es lo que te da, es decir, un tipo de esquí. Sin embargo, si tú no sabes esquiar muy bien, lo que te viene mejor es un esquí que no sea reactivo, porque uh-huh. te va a rebotar el esquí, uh-huh. vamos a decirlo. Ni tampoco para ser capaz de deformarlo, porque no vas deprisa, sino vas despacito. Entonces necesitas un esquí blandito, que vas a esquiar mucho mejor que un esquí blando, sobre todo si es de iniciación.
Bueno.
Vamos a decirlo así. Y luego es nada más que hay una característica Es decir, que también es, es decir, si tú le, es decir, el esquí, aparte de las curvas que tiene laterales, también se deforma, si lo pones encima de una mesa, ves que la parte del patín, la parte central, se separa o no.
Uh-huh.
Bueno, eso también es importante. Si eres pesado, por ejemplo, que es una persona que pesa 100 kilos, pues necesitas, se llama Campbell, que es cuando va hacia arriba, necesitas que tenga más Campbell para que te aguante el peso, y también necesitas unos esquís duros.
Yeah.
Fundamental. Bueno, esas son las características que tienes que mirar cuando compras unos esquís.
Vamos.
Más que la gama o el precio.
Que hay que hacer un cursillo.
No, es que es muy fácil, ¿eh?
Bueno, amigos, haced lo que yo llego y le digo le digo al dependiente de la tienda: a ver, yo esquío bien, normalito, y me gustan estos que son azulitos y dorados.
Bueno, a ti te va a cascar la gama alta, que es la cara y que es la que...
A mí siempre me dice lo mismo: es que esos son de chica. Ah, coño, pues son los que me gustan. Muy bien, Paco. Oye, muchas gracias. Quédate conmigo, que tenemos mucho programa por delante, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta ahora. Bueno, amigos, los músicos hablamos, Paco, para que lo sepas, los músicos hablamos entre nosotros, ¿no? Entre las bandas, sí. Y nos recomendamos cosas, ¿no? Así surgió conocer a los de la aplicación de Live Music Radar. La Marcellus Band, que tú sabes que es una de las mejores bandas que hay en la historia del rock.
Sí, sí.
Mi banda. Algunos ya sabéis
la banda de muchos.
Que es mi banda de rock. Uno de los hobbies que este servidor tiene, que le vamos a hacer, ¿no? Oye, y ya que estoy en la radio, pues me hago publicidad a mí mismo, ¿no? La vida es dura, amigo. Pues bien, la Marcellus Band está en la aplicación y cuando tengamos conciertos, pues ahí nos podéis ver dónde actuamos, ¿no? Eso, cuñita publicitaria ya de entrada, ¿no? De eso se trata Live Music Radar, ¿verdad, amigo Sergio Armero? ¿Cómo estás?
Muy bien. Sergio, te voy a corregir, Amaro, porque si
Amaro.
No, mi padre me mata.
Amaro, sí, es verdad, perdóname. Quedan despedido, el equipo de redacción queda despedido, que soy yo.
Nada, se perdona.
Sergio Amaro, ¿y Raúl dónde está?
Raúl no ha podido, está en una reunión y no ha podido.
Bueno, Sergio, entonces, Sergio Amaro y Raúl de Cristóbal, ¿lo he dicho bien? ¿Raúl de Cristóbal o no?
Álvarez
de Cristóbal, los creadores, ¿no? Los creadores de la aplicación de Live Music Radar. Cuéntanos, ¿qué es Live Music Radar? Para que todos lo sepamos mejor que lo que he explicado yo.
Bueno, Live Music Radar es lo que dice el nombre, es un radar para localizar música en vivo. Donde está Marcellus Band, que es la caña. Y esto surgió, te cuento un poquito cómo surgió. Como va de viajes y la idea surgió viajando, pues te cuento un poquito, si quieres, cómo surgió y qué es. Esto, yo llevo 20 y tantos años ya como músico profesional y hace unos 13 o así que embarqué en barcos, hice un proyecto propio y fui viajando por el mundo en navieras, que yo sé que tú sabes de eso también, de navieras.
Sí, un poquito, sí.
Entonces, ¿qué me pasaba? Que bajaba en puertos y veía que... A mí me encanta la música en directo, como buen músico, y no encontraba música en directo, pero veía que había. Donde fuese, ya podía estar en una isla perdida en San Tomás o en una ciudad grande, que había música en directo. Y te metías a buscar y te salían 20... conciertos, pero no te venía la música en directo que hay en un bar, que hay en la calle, que hay en conciertos. Entonces ahí surgió la idea, dije, esto me falta. Y como veía que nadie lo montaba, pues digo, voy a ver si la monto yo, pero yo no tenía recursos. Entonces junto con Ismael, que es mi socio fundador, que él es cinturón negro haciendo programación, se lo conté y me dijo, pues vamos para ello. Y al empezar a hablarlo con otros músicos, surgió la otra parte por el cual la Live Radar hace falta, que es que los músicos no tenemos muchos sitios donde promocionarnos. Ni los músicos ni los locales que apuestan por música, porque la gente no sabe que los locales apuestan mucho, o sea, abrir un local para darte un concierto ya vale dinero.
Cierto.
Y un restaurante que hace música en vivo paga un caché al músico que no tiene retorno, simplemente por darle... Es por toda Europa, bueno, por todo el mundo que he viajado, esto está muy muy extendido. En España todavía nos cuesta. Entonces, cierto, pues nada, es nuestra forma de aportar a la
pues
música.
Me parece, Sergio, una idea estupenda, porque y además yo os invito, de verdad, que os descarguéis Live Music Radar y vais a tener una sensación chula, ¿no? Porque nada más abrirla, ya te marca dónde estás tú y todos los conciertos que hay alrededor de donde estás. Eso es increíble, es chulo, porque además pinchas y sale la banda que es, lo que tocan, el estilo que tiene.
Ya no puedo decir que no sabes dónde ir.
Claro, ya no, no. Oye, ¿dónde vamos esta noche? Vamos a este sitio a escuchar música. Y tienes alrededor un montón de sitios.
Además, debes de quedarte bien.
Pero es que no sabes, Paco, perdona, Sergio, que yo creo que es importante, no sabes la cantidad de sitios que hay, como muy bien dice Sergio. O sea, abres la aplicación y dices, pero bueno, si aquí al lado de mi casa hay ahora mismo, esta noche, 4 conciertos. Es increíble.
Sí,
¿eh?
Sí, es curioso, total, porque a la hora de la verdad salimos por la noche y no sabemos dónde ir muchas veces.
Exacto, exacto.
Y a todos nos gusta la música en directo.
Totalmente, ¿no? Tomarte unas copitas y escuchar música. Sí, porque, y además, fíjate, para los turistas, ¿eh? Mucha gente dirá, oye, ¿por qué esta aplicación, aparte que sean amigos de Marcial, ¿por qué están paralelamente? Porque tú eres turista, tú te vas a Barcelona mañana, o te vas a Valencia, o te vas a París o tal, y si tienes esta aplicación está actualizada en todo el mundo, como muy bien ha dicho Sergio, imagínate la facilidad que es en Barcelona salir a tomar una copa y escuchar música. Increíble.
Bueno, sí, la verdad es que...
Total, total.
Es maravillosa esa aplicación.
Es que si no, te tienes que meter en internet, tienes que mirar un montón de...
¿Y cómo se llama?
Web,
¿Cómo se llama?
Live Music Radar, ¿no?
Sí, Radar de Música en Directo en inglés, que es más internacional.
Pero tú buscas, Live Music Radar y es
gratis.
Sí, sí. Pues una maravilla.
Gratuita, sí. Gratuita. Así que,
sí, bueno. Sí, es gratis. De hecho, antes que estáis hablando que era súper interesante sobre esquiar, que yo soy malísimo esquiando, me fui una vez un fin de semana a esquiar y me tiré todo el rato en el suelo. No, hice abdominales, yo no fui a hacer abdominales. Nunca llegué a hacer snow ni nada, no hice nada. Pero claro, quería ir a tomar algo con música en directo. Yo siempre que voy a tomar algo, siempre intento que haya, porque descubres a grupos o a personas o a solistas muy buenos que están tocando en cualquier sitio. Y sí, como no existía la aplicación, pues bueno, me tuve que tomar algo con el fútbol de fondo, que también me gusta, pero no es lo mismo.
Sí, fíjate que a mí me gustaba también ver los grupos emergentes y tal. Entonces te ibas a los locales de ensayo que hacían sus conciertos y era para mí durante mucho tiempo ha sido la forma de conocer a esos grupos que emergían.
Gracias, Paco, por hablar de los músicos emergentes.
Total, total.
Oye, ¿cuántas ciudades tenéis en la aplicación?
Actualmente España está entera. Nosotros nos queremos focalizar sobre todo al principio, porque estamos empezando, aunque va muy bien. Uh-huh. Estamos creciendo un 130% semanalmente. O sea, va, porque al final es algo que todo el mundo gana. Uh-huh. El que le gusta la música va a poder encontrarla y el músico va a poder promocionarse. Y el local que mete dinero en poner música, pues va a salir en algún sitio, ¿no?
Entiendo.
Pues lo que pasa es que, claro, nosotros nos queríamos focalizar primero Madrid, Barcelona, ir a tope, pero claro, el músico se mueve.
Sí.
Y el músico empieza a poner, pues, en el pueblo de, no sé de dónde decirte, de Teruel, que dicen que Teruel no existe y Teruel es muy bonito.
Navagalamella.
Pues hace un bolo y se lo sube ahí.
Tienes ahí Teruel, tienes dos estaciones fabulosas, que es Jabalambre y Valdelinares.
Mira. Por ejemplo.
Sí,
por ejemplo.
Sí, dime.
No.
Ah, por ejemplo, las estaciones. Vale.
Sí.
Sergio, de verdad, una pincelada nada más, pero yo creo que tu aplicación merece mucho la pena y bueno, pues oye, los músicos tenemos una sensibilidad especial con estas cosas, así que un placer haberte tenido aquí en Paralelo 20.
Decirte, bueno, dar un abrazo a todo mi equipo que está currando muchísimo. Y agradecerte a ti llevarnos aquí y nada, que siga la música.
Que
¿vale?
siga la música, amigo.
Venga.
Un fuerte abrazo. Live Otro. Music Radar, apuntároslo, amigos del Paralelo 20, y verás que solo, yo ya te vuelvo a repetirlo, solo con abrir la aplicación ya es una gozada decir, oye, cantidad de cosas que hay alrededor de mi casa.
Estoy esperando que se acabe el programa para meterme en la aplicación.
Nos vamos a publicidad, tan solo un minuto y volvemos aquí en Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Look at me, I'm a train on a track, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, Paco, sorpréndete. Hace un par de semanas estuve en la presentación que se hizo aquí en Madrid de la campaña de Huesca, en la que el mensaje era: no vengas a Huesca. Algunos extrañaréis cómo una campaña de publicidad que intenta que la gente vaya a visitar un destino turístico, pues sale con un mensaje de que no vengas, en este caso, a Huesca. No vengas a Huesca, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué no quiere que vaya?
Ahora lo verá. Pero tenéis que creerme, amigos, que es todo un acierto y está siendo todo un acontecimiento. Así es, ¿verdad, doña Elisa Sancho? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Paralelo 20.
Hola, pues muy bien, la verdad es que sí, que teníamos al principio nuestras dudas con el enfoque de la campaña, ¿eh?
¿Cómo no?
Porque es un poco arriesgado y claro, al principio suena, no vengas a Huesca, digo, madre, como nos salga mal, esto con la buena campaña que se está haciendo desde tu Huesca,
claro,
Huesca
claro,
la magia.
Claro. Pero, hay que decir a los oyentes que Elisa Sancho es la vicepresidenta de la Diputación de Huesca y yo me la imagino cuando le presentaron la campaña, también puso una cara diciendo, pero ¿cómo voy a decir esto, no?
Bueno, yo creo que se me notó claramente cuando me lo contaba Fernando Blasco. Pero sí. Bueno, yo estuve dándole vueltas toda una noche, ¿qué hacemos? Y pensé, oye, con la buena trabajo que ha hecho Fernando Blasco, hasta ahora lo hemos hecho bien, hemos acertado. Yo no entiendo de publicidad, tengo que fiarme con las personas que trabajan y trabajan bien de que va a ser un éxito. Y bueno, así fue. Al día siguiente le dije, adelante con la campaña. Dice, sí. No me lo puedo creer.
Muy bien, valiente. Huesca mágica, tan mágica que diciendo que no vengas se ha convertido en la primera campaña de turismo, al menos en España, no sé si en el mundo, pero al menos en España, la primera campaña de turismo que aplica esta estrategia llamada psicología inversa. Qué curioso, ¿verdad, Paco?
Pues sí, la verdad es que es curioso. Al final lo que importa es llegar a la mente del consumidor.
Exacto.
Y al hueco, y crear un hueco dentro de esa mente.
La diferenciación, ¿no?
Sí,
ser diferente.
Sí, sí,
¿no?
Y que piensen en Huesca, en este caso.
También con nosotros está Fernando Blasco, que es el director gerente de promoción turística del Alto Aragón. Fernando, ¿cómo estás, amigo?
Hola, muy buenas, Marcial.
Oye, me encantó la presentación que hiciste con Elisa, los dos que hicisteis aquí en Madrid. Una presentación muy acogedora, muy íntima, muy cercana, como lo que transmitís realmente en la campaña, ¿verdad? Que estáis transmitiendo también esa cercanía que tiene Huesca cuando vas y la conoces.
Así es, yo creo que fuimos muy naturales y eso es lo que queremos transmitir, esa naturalidad que tiene la provincia de Huesca y que esa proximidad, ese acercamiento y ese sentirnos muy bien con la gente que viene de fuera a disfrutar de lo que nosotros podemos disfrutar todos los días del año, que es de esa naturaleza, de ese patrimonio, de esa gastronomía, de esos senderos, de esas actividades de aventura, de esa magia que tiene la provincia de Huesca, y eso lo queremos transmitir siempre. Sí, y nos costaba tener esa visibilidad y por eso utilizamos esa herramienta diferente, o como bien decíais, para llegar a la mente de aquel que tiene un tiempo de ocio pequeño en su vida, que no nos damos cuenta del poco tiempo que tenemos de ocio y que lo tenemos que disfrutar al máximo, ¿no?
Sin duda. La protagoniza el actor Juanjo Artero, ¿no? Encantador también, por cierto, y que le tendremos además en el programa aquí en Paralelo 20, nos lo ha prometido, para hablarnos de sus viajes favoritos, ¿no? Juanjo es, para que todos lo sepáis, porque yo, hasta él lo reconoce, ¿no? Juanjo es el rubio de Verano Azul. Ahora estarán diciendo muchos oyentes, ah, claro, y es que él mismo lo dice, ¿no? Que todavía va por la calle y le saludan como el rubito de Verano Azul, lo que es la fama, ¿verdad, Fernando y Elisa?
Sí. Así es. Ese Javi de Verano Azul.
Javi de Verano Azul, ¿no? Estuvo encantador y sale encantador también en la serie. Una perfecta elección del actor del spot publicitario, ¿no? Elisa, menuda repercusión, los datos son magníficos y va a ser una dinámica de futuro. Es decir, ¿Huesca apuesta por hacer campañas así que nos sorprenda a todos o no?
Bueno, yo creo que sí, visto el éxito de la primera, yo creo que sí, pero también es verdad que no podemos dejar de lado las campañas tradicionales,
claro,
que es
claro.
lo que hemos hecho con esta campaña innovadora y rompedora, pues un poco hemos seguido con Huesca más cerca de ti, con el Expo de la Familia, algo más tradicional. Yo creo que hay que conjugar las dos
Cierto.
Cosas para intentar llegar al máximo de clientes posibles y de futuros admiradores de la provincia de Huesca y creyentes. Y la verdad es que este spot ha salido muy bien y la verdad es que tratar con Juanjo Artero es un auténtico placer, ¿eh?
Pues
es una persona también cercana,
mucho.
Lo ha vivido, la experiencia, le ha transmitido lo que es el espíritu de Huesca y yo creo que se acertó tanto en la productora como en el protagonista del spot.
Sin duda.
Además ya lo hemos puesto nosotros, ¿eh?
Sí. Y Huesca lo tiene todo, ¿eh? Hay destinos y países que dicen, tal país lo tiene todo, ¿no? Pues Huesca también lo tiene todo, ¿no? Hasta desierto tiene, Paco.
Todo.
Bueno, sí, hay muchas Huescas. Sí, porque mira,
¿sí?
Sí, claro, tienes, por ejemplo, la parte norte, el Valle de Tena, ya los Pirineos,
Fíjate.
Que tiene las cuatro de las principales estaciones españolas.
Precioso.
Es ahí Catachú, Formigar, es decir, Pánticos, hay Astún, que vamos, además se van a unir.
Uh-huh.
Se van a ir dentro de poco. Y luego en la parte sur tienes un desierto, pero un pedazo de desierto. Mira, se dice, es decir, que en tiempos de Bahamontes,
sí,
Federico Martín Bahamontes, que era los años 50 y algo, es decir, había tan poca agua y sabes que a los ciclistas
en los desiertos no hay agua.
Claro, pues a los ciclistas la gente antiguamente les echaba encima agua para refrescarlos un poquito, pues allí les echaban vino.
Así iba Bahamontes, que lo ganaba todo.
Bueno, era un monstruo.
Gracias a los de Huesca.
70 y tantas victorias que tenía Federico Martín Bahamontes.
Qué bueno. Vicepresidenta, de verdad, enhorabuena. Es que además es que el Spop marca muy bien el carácter que es Huesca, ¿no? Esas, cuando se ve a Juanjo, el protagonista, comiéndose una tapita, ¿no? Y diciendo, no, aquí se come muy mal, pero le ves, lo que quiere Juanjo es quedarse con todas las tapas, que no vengan sus amigos a Huesca,
claro,
comérselas del todo, ¿no?
Y sobre todo, pues tenemos, para lo pequeños que somos, pues tenemos muchas estrellas Michelin,
uh-huh.
y bueno, incluso la comida más natural de lo que pueda ser los monegros, que como bien habéis dicho, pues lo regaban con vino, pero es que hay un premio para un vino que se llama SED, el vino de los Monegros,
claro,
quiere decir una bodega que hay en La Naja. Bueno, pues es que tenemos de todo, somos una provincia de norte a sur, de este a oeste, completamente distinta y cada zona y cada esto con su atractivo.
Bueno, tendremos a Huesca en el programa a lo largo de toda la temporada. Ahora viene Fitur, yo me imagino que la campaña en Fitur también la pondréis ahí de protagonista, ¿no, Fernando? Me imagino tú que llevas también comunicación, Fitur es un escaparate perfecto.
Sí, así es. Ya sabes que se hacen diferentes presentaciones en los stands de las diferentes comunidades autónomas. El Gobierno de Aragón nos ha pedido que volvamos a presentar ese spot allí para el sector turístico y siendo que es una innovación, como bien decías, nacional, innovación mundial, que no hay un destino turístico que haya utilizado esta herramienta motivacional que Víctor Frankl nos propuso ya hace muchos años y que nosotros hemos utilizado para la promoción de un destino turístico, pues el marco idóneo dentro de este segmento del turismo pues es Fitur. Indudablemente ahí estaremos presentándolo.
Bueno, también hay que decir que Elisa y Fernando son unos comunicadores extraordinarios. De verdad que la rueda de prensa que disteis aquí, la presentación de la campaña que estuvimos, ya te digo, hace unas semanas invitados y viéndola, fue genial, nos sentimos muy, muy a gusto y luego probamos los productos, algunos de los productos gastronómicos. Oye, vaya dulces que tenéis, ¿eh? De verdad. Yo sé que los chorizos, los quesos, todo eso está muy rico, pero menudos dulces, Elisa. Que, bueno, no sé si es tu debilidad, pero...
Un peligro. Yo siempre digo que prefiero tomarme un café con un dulce que un segundo plato. Y la verdad es que aquí en Huesca, en la provincia de Huesca, tenemos donde elegir y tenemos donde elegir con una calidad impresionante, impresionante. La verdad que sí, tenemos desde los chocolates de la Paca, de Raúl, que eso es espectacular,
hasta
la trenza de Almudévar, el ruso, los Biarritz, todo. La verdad es que es un buen final para una buena comida.
Sí, sí, yo los dulces están muy bien, pero ¿y el ternasco?
Oh,
es el plato principal de Huesca.
Mayores.
Oye, eso lo dejamos para otro programa. Hoy veníamos a hablar de la psicología inversa, que es lo que han hecho en la campaña, que ha sido todo un acierto, y además que yo soy partidario de eso. Yo les aplaudo de verdad por hacer cosas así. Así que Elisa Sancho, vicepresidenta de la Diputación de Huesca, y Fernando Blasco, un gran comunicador y también con mucha relación con esta casa, con Radio Marca. Un saludo a las dos, muchísimas gracias y nos vemos en Fitur, si os parece.
Vale, muchísimas gracias. Nos vemos.
Un abrazo.
Nos vemos. Y no vengáis a Huesca.
No vamos a pasar por el stand de Huesca.
A lo mejor no nos volvemos, que es distinto.
Eso también
puede. Eso es posible.
Elisa, un abrazo muy fuerte, amiga. De
igualmente.
Chao.
Adiós. Chao.
Buena música, como siempre, en Paralelo 20, Paco Guerrero.
Sí, la música
nos hace viajar.
Sí, nos hace... Bueno, además, viajar con música es mucho mejor.
Mucho mejor.
Sí.
Y luego ver las fotos. Cuando vuelves de los viajes, ves las fotos y los vídeos, que se los enseñas a tus amigos y los aburres, pero si pones una buena música, por lo menos lo haces más llevadero.
Por eso prefiero las fotos.
Bueno, el grupo turístico Aboris, amigos, está impulsando... ¿cómo lo llamaríamos? A ver, un centro mundial, una organización propia para fomentar y ayudar a la creación e integración de proyectos de innovación turística. Lo que se busca, para que todos lo entendáis bien, es descubrir y, por supuesto, apoyar a los mejores proyectos que ayuden a la transformación y digitalización del sector. Proyectos que apuesten también por la sostenibilidad, y para ello este área del grupo turístico Aboris tiene la capacidad de reunir a gobiernos, a instituciones, a empresas privadas y públicas, a inversores, etcétera, es decir, a todos los actores que sean necesarios para que esas ideas que tienen mucha gente, muchos grandes creadores, se pongan en marcha y se desarrollen. Este área para fomentar la innovación turística del grupo Aboris se llama Macalúa. Precioso nombre, ¿eh? Macalúa. Y con nosotros está Leticia Laufer, que es la directora de Macalúa, que seguro que nos lo explicará pues mucho mejor que lo he explicado yo, vamos, seguro que sí. Leticia, bienvenida para el evento, ¿cómo estás?
Hola, Marcial, buenos días.
¿Lo he dicho bien? ¿Lo he explicado bien o no?
Sí, una pequeñita corrección, es sí. Guacalúa.
¿Cómo?
Porque la W a veces se confunde con la M. Guacalúa, más que Macalúa, Guacalúa.
Ah, Guacalúa, Guacalúa. Ah, bueno, es verdad. ¿Qué he dicho yo, Macalúa?
Macalúa, pero no pasa nada. Es un nombre extraño, viene de la Polinesia,
sí.
De tres palabras, que era de Guacalúa, uh-huh. Que era la primera canoa que diseñaron por allá en aquellas islas para ir a recorrer el mundo, un proyecto de innovación social, y bueno, nos pareció muy interesante todo el storytelling y de ahí viene el nombre, ¿no? Tampoco está relacionado con ningún idioma, es muy bonito, pero entiendo que cada uno luego haga su interpretación, ¿no? De la fonética.
Oye, si yo soy una startup, ¿no? Un emprendedor con buenas ideas y me acerco a vosotros con un proyecto que me ofrecéis, ¿cómo me ayudáis? A ver, cuéntanoslo un poquito.
Bueno, vamos a ver, Guacalúa tiene distintas áreas. Un área muy importante, desde luego, es toda la parte de innovación y de apoyo a los emprendedores. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es detectar las mejores startups y proyectos alrededor del mundo, ahora te cuento un poquito, que dan solución a unos retos que pueden estar lanzados por el propio grupo Aboris o por algún gobierno o por alguna empresa del sector, ¿no? Uh-huh. Y una vez que hacemos esa búsqueda a nivel mundial con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, ¿no?, de las Naciones Unidas, traemos a los mejores emprendedores o bien a Fitur o a otros foros como acabamos de tener el de Tokio relacionado con gastronomía en diciembre.
Entiendo.
¿Qué es lo que les ofrecemos? Pues en función al grado de madurez de las startups, puede ser desde empezar con una mentorización, incubación, aceleración, hasta directamente ponerles ya en contacto con alguna de las empresas del grupo, uh-huh. Si la solución ya está lo suficientemente madura, para que comiencen un piloto, una prueba de concepto y después, si ha tenido éxito, escalarlo y a su vez también introducirlo en otras empresas del sector del turismo.
Entiendo.
Por otra parte, les apoyamos con inversión. Ahora mismo estamos definiendo ver cómo crear un vehículo también entre distintas empresas y compañías para apoyar a estos inversores. De momento lo que hacemos es introducirles a un ecosistema inversor, tanto de fondos como de empresas, privadas, business angels, para que puedan también impulsar aquellas startups pues que están en ronda y para seguir creciendo necesitan un poquito más de gasolina.
Entiendo. Además, promovéis que esto ocurra, ¿no? Lo motiváis creando también concursos, competiciones en países. Yo he visto por ahí que habéis hecho grandes cosas, pues no sé, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Con emprendedores locales e internacionales y se presentan estas competiciones con sus proyectos y ahí a los ganadores, por supuesto, les apoyáis con un buen desarrollo, ¿no?
Exacto. Guacalúa lo que está haciendo es expandirse por el mundo. Se ha creado Guacalúa Brasil. Estamos con otro proyecto en Centroamérica, Caribe, otro para Cono Sur, con Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, y también ya empezando un proceso de expansión por Middle East. ¿Qué es lo que hacemos con estos países? Pues generalmente Guacalúa tiene dos patas, una es Guacalúa Consulting y la otra Guacalúa Innovación. Uh-huh. Lo que solemos hacer es un análisis de todo el ecosistema turistec e innovador que tiene un país, en esa parte de consultoría, ¿no? Y después lo que hacemos es redactar un plan estratégico de innovación en turismo para los próximos 3 años. Bueno. En paralelo, lo que hacemos es lanzar unos retos, en este caso hablando de Brasil, que tiene el propio Ministerio de Turismo, y lanzamos la competición. Y después, estas startups, como he dicho antes, en función al grado de madurez, algunas están directamente ya preparadas, ¿no?, para empezar con estas pruebas de concepto y empezar esa transformación o digitalización del sector, y otras pues necesitan un poco más todavía de incubación y de ayuda financiera.
Claro.
Dicho esto, estamos muy pegados también a todo el tema de sostenibilidad, para que te hagas una idea. Uh-huh. La Organización Mundial del Turismo el año pasado, con socio principal Guacalúa, lanzamos una competición que iba directamente relacionada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estuvo abierta durante 8 semanas, a la que se presentaron más de 10.000 soluciones de 135 países.
Fíjate tú.
Entonces, es un proceso muy largo, uh-huh, donde requiere de recursos, porque a veces son tan buenas las soluciones que, como nos pasó con esta en particular, con más de 10.000 postulaciones, pues trajimos a 25 ganadores, siendo 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es que solo en el 13 había 3 ganadores, entre ellos creo que estaba la única española, Clema Trade, para todo el tema de la compensación de la huella de carbono, la cual ya está también en un proceso interno en Avoris para compensar la huella de los paquetes de viaje, o sea que la innovación va directamente y tiene un efecto inmediato en la compañía. Y nuestra idea, obviamente, no es quedarnos toda la innovación para nosotros, sí ser un referente en apoyo a todo este emprendimiento, pero que empecemos a crear esta plataforma para que sea una transformación global de lo que es todo el sector, tanto fuera como dentro de España, ¿no? Nuestra vocación es global.
Entiendo. Leticia, ¿dónde podemos acudir para tener más información sobre esto?
Bueno, Guacalúa, aunque vamos a cambiar ahora toda la web, porque su día fue fundada por el Grupo Globalia en colaboración con la OMT, y uh-huh, actualmente alguna de las empresas Globalia del Grupo Barceló son lo que conforman hoy en día Avoris.
Sí, con la unión de Globalia.
Creada y Avoris, en 2021, sí. Exacto. Uh-huh. Y bueno, la web es Guacalúa Hub, somos un hub, una... Como bien dice la palabra, es una plataforma que conecta corporaciones, gobiernos, instituciones, inversores con el talento, con los emprendedores, y entonces en guacaluahub.com hay unas breves notas, ¿no?, de lo que es nuestro concepto. Uh-huh. Y hay algún vídeo también, estamos realizando el nuevo, y sobre todo, pues oye, a través de Aboris me pueden localizar, yo estoy en LinkedIn también, y quien quiera, emprendedores o bien organizaciones, quien quiera, me soy accesible, vamos.
Te entiendo, te entiendo. Leticia, muchas gracias, de verdad, amiga, y muy súper interesante, y además que apoyéis ahí a las startups, los que empiezan, que tienen muy buenas ideas, pero si detrás no hay un mecenas, por decirlo de alguna forma, que ha existido toda la vida durante la historia de la humanidad, necesitamos mecenas, y el grupo Aboris es uno de ellos para los grandes inversores y para los grandes creadores de ideas, ¿no? Así que enhorabuena, Leticia, de verdad que sí, y a por Guacalúa.
Perfecto, Marcial, ahora perfecto.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
Chao,
abrazo
chao.
Fuerte. Feliz
chao,
fin
chao,
de semana.
Chao, chao. Chao. Bueno, ya apuraos en el tiempo, Paco, apuraos en el tiempo, nos tenemos que ir, pero yo no quiero irme de paralelamente sin hacer una llamada a nuestro embajador Josu López de Mochileros TV. Josu, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Marcial.
A ver, a este no hay que dejarle fuera del programa, porque es el tío que más cervezas va a repartir en Fitur, con su gran evento Birra Tour, que reúne a cientos de bloggers nacionales e internacionales en Fitur, todos a tomar cerveza, ¿verdad, Josu?
Sí, así es, Marcial. Bueno, este año además cumplimos 10 años de, bueno, lo que es el mayor evento de creadores de contenido de viajes, y bueno, como bien sabes, en paralelo que nos apoyáis, ¿no?, y creéis también en nuestro papel dentro de la comunicación turística.
Siempre. Y además tenéis un buen patrocinador este año, ¿no?, la provincia de Yucatán, en México.
Sí, tenemos, bueno, como principal Mondo, que es una aseguradora de viajes.
Ajá,
de
también.
Internacional Yucatán, el estado. Uh-huh. Que es un, la verdad que es un placer y un lujo, ¿no?, poder contar con un destino internacional tan reconocido y tan interesante. Y bueno, pues luego las marcas, evidentemente, como bien decía, San Miguel no va a hacer que no falte nada de cerveza. Claro, y estamos muy contentos además porque, bueno, se ve al menos ese positivismo, si ya íbamos en increchendo, ¿no?, de la recuperación turística. Uh-huh. Con, bueno, destinos nacionales como Visit Valencia o Gijón, LATAM Airlines, Ria Money Transfer, o por ejemplo la nueva alta velocidad que conecta España con Francia, ¿no?, de Sensef y Wii. O sea que la verdad que es,
bueno,
estamos muy contentos, y sobre todo creo, y eso espero que sea un síntoma de que el sector, pues ya es que íbamos para arriba, pero esperamos que sea un buen paso de futuro.
Claro que sí. Josu, ¿dónde se va a hacer y cuántos vais a ser este año?
Vamos a ser 300 creadores, será en el centro de Madrid, uh-huh, en una sala que se llama Sala Nazca. Y bueno, esperamos hacer un evento que además, bueno, pues tiene una parte de networking, de diversión, lúdico, también de promocionar estas marcas y destinos que apuestan por este tipo de perfiles, y bueno, seguir trabajando en eso para, pues bueno, que nuestro papel dentro del sector también tenga relevancia.
Claro que sí. Bueno, ya sabéis, amigos, Fitur está lleno de eventos de todas clases, y por supuesto este de Josu López, que además es embajador de Paralelo 20, con todo el orgullo lo decimos, es el más gracioso de todos, el más fresquito, con cervecita ahí bien para 300 bloggers y creadores de contenido. ¡Qué bueno, Paco!
Muy bien, pero no me he enterado muy bien dónde está en
la sala Nazca, pero tú no puedes ir, es que es para los bloggers, no está abierto al público, ¿no, hombre? ¿No?
Ya me ha dicho ilusiones.
No, ¿verdad que no? Ellos
bueno,
son...
bueno, todo se puede hablar viniendo de Paralelo 20.
Ah, si vienen de Paralelo 20, le dejáis entrar, ¿no?
Un enchufado.
Tenemos que primero que apuntar en lista, pero sí.
Bueno, oye, una pincelada nada más y hacerte este homenaje. Gracias, Josu, por hacer Fitur un poco más divertido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, chao.
Chao.
Amigos, ahora sí que nos vamos. Hasta el domingo que viene, que ya será desde Fitur. Programa desde Fitur el domingo que viene aquí en Paralelo 20. Chao, chao.